Espíritu Libre. Nuestras conversaciones para crear las tuyas.
Nos acompaña Paola Muniz, es profesora de ciencias biológicas, educadora sexual y educadora de salud menstrual. Y en este último punto quizás sí te tenga que hacer alguna pregunta más, Paola, porque quizás puede ser así un título más más desconocido para no lo que es la menstruación como tema, pero el educar sobre el tema quizás haya sido más reciente toda la inserción, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho en Uruguay no está la formación, yo me formé en Chile.
Y antes que estaba dentro de sexual, educación sexual, el tema y punto.
Sí, en realidad también responde un poco a cómo se entiende la sexualidad, ¿no? Entonces se ha asociado mucho la salud menstrual a la menstruación, a los ciclos sexuales, a lo que pasa entre menstruación, a las hormonas,
a lo biológico.
Bien. Y la salud menstrual es mucho más amplio porque implica entender a esa persona que menstrua a lo largo de 30 años más o menos en su vida, ¿no? Desde la primera menstruación, que más o menos puede empezar alrededor de los 9 años, hasta la última menstruación, que sea alrededor de los 55 años, le van a pasar además distintos procesos en su cuerpo que tienen que ver con cambios hormonales. Y bueno, ¿y qué pasa también en esta persona que menstrua en un determinado contexto, con determinadas con determinadas posibilidades económicas, recursos sanitarios, posibilidades educativas, ¿no? Poder entender cómo nos relacionamos y todas las construcciones que hay en relación a la menstruación, que la menstruación es sucia, que la menstruación es algo que se debe esconder. UNICEF lo que plantea es que es un fenómeno de reducción de oportunidades para las personas que menstruamos. Entender que no solamente menstruamos las mujeres, sino que hay otras identidades a varones trans, que si tienen su útero y sus ovarios funcionales también menstruan, y cómo muchas veces eso también es una limitación, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona en situación de discapacidad tiene que vivenciar su menstruación, ¿no? ¿Cómo se la acompaña? Hay como muchas cuestiones en relación a esta temática que, si bien es parte de la educación integral en sexualidad, no hay una formación específica.
¿Y te fuiste a Chile a estudiarlo?
Lo estudié virtual. Hice un diplomado virtual. Sí, viste que las cosas que nos dejó de buenas la pandemia es la posibilidad de haber estudiado esto. Y bueno, la idea es también, como educadora sexual, poder también, dar a conocerlo, poder conversar más, poder conversar con todas las personas, con los varones también, poder conversar sobre estas temáticas, porque bueno, nos relacionamos en un mundo donde la mitad de la población menstrua, menstruó o va a menstruar, ¿no? Entonces, bueno, poder acompañar esos procesos, poder acompañar a las niñas cuando va a llegar su primera menstruación, que lo puedan vivir con información, que lo puedan vivir sin miedo, poder entender de que muchas veces es una limitante a nivel educativo, porque hay personas que no pueden comprar sus productos, sus toallitas, sus tampones, sus productos de gestión menstrual. En nuestro país son productos caros, son productos que tienen un IVA de un 22%. Uruguay es el país de Latinoamérica más caro para menstruar, más allá de que se aprobó en septiembre una ley que permite el acceso a las personas usuarias de la tarjeta del MIDES, de Uruguay Social, el acceso a las toallitas dentro de las prestaciones. Hay otras personas que, bueno, no viven en una situación de tanta vulnerabilidad o no son usuarias de esta tarjeta, que igual les resulta caro menstruar. Pensemos que en realidad si una persona menstrua, en el año gasta alrededor de 3.400 pesos en toallitas. Pensemos también en una niña, un adolescente que tiene que gastar eso y que de repente vive en un contexto donde capaz que el dinero tiene que ir destinado a la comida o a otra cosa, son días donde se va a quedar sin ir a estudiar, son días que va a tener un rezago, ¿no? A nivel educativo frente a quienes no menstruan. Por eso también decimos que es un factor que aumenta la brecha de género, desigualdad de género.
Claro. Y en el curso que realizaste de educación menstrual, ¿se abordaron también el tema de educación emocional?
Sí.
¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué emociones están presentes? ¿Qué? También los niños cada vez más empiezan a estudiar emociones, ¿no?
Sí, sí, sí. Primero porque, bueno, las emociones que nos genera el lidiar por ser seres de relación, ¿no? Claro. Con todas estas, nada, a veces violencias, si se quiere. De hecho, el marco teórico habla de violencias que vivimos las personas por el hecho de menstruar, el limitarnos de hacer actividades, el limitarnos de estar en el espacio público, ¿no? El tener dolor menstrual y que nos digan que es natural, ¿no? Que muchas veces la atención médica tampoco responde a las necesidades reales de la persona. El dolor menstrual no es normal.
Algo, ¿no?
Claro, tiene que aliviarse. Con un analgésico debería aliviarse. Si no se alivia, hay que exigir, porque es nuestro derecho en salud sexual, que se nos pueda atender, se nos pueda estudiar, porque probablemente esté pasando algo más con nuestro cuerpo. La menstruación es un signo de salud.
Claro.
Si no se presenta de manera esperada, con una determinada cantidad de menstruación, cada cierto tiempo la menstruación, y con mucho dolor, eso nos indica que en el cuerpo hay algo que no está funcionando bien. Entonces ahí, desde la educación sexual, nosotros damos las herramientas para empoderar a la persona para que vaya a la consulta médica y en la consulta médica se la atienda como corresponde.
Claro.
A veces pasa que no encuentra las respuestas también.
Y Paola, tu trabajo por ahora es... digo por ahora, pero esta pregunta no lo sé, ¿no? Sí, es educativo, divulgación, en distintos centros educativos, has participado con otros centros educativos que no estás trabajando, uh-huh, en podcast, estás en el Clara Jackson,
sí,
también en
el sistema público.
En el sistema público, colaboraste con un podcast en el Colegio Inglés, ¿no? Y muchas organizaciones que te deben llamar para requerir de tu trabajo como educadora, ¿no?
Sí, hubo algo bien curioso, ¿sí? Más allá de varios colegios que me han llamado para trabajar. Lo más curioso fue una empresa grande. De toallitas, bueno. En realidad, que hacen toallitas y otros productos, muy conocida acá en Uruguay. Me llamaron para hacer una charla sobre educación menstrual, con una comediante, que fue como muy interesante también hacer como esa conjunción de lo teórico, lo serio, con la comediante, que fue muy divertido. Y me llamó muchísimo la atención las mujeres, porque aparte fue una charla dirigida solamente a las mujeres de esa empresa, ¿no?
Claro.
Que no sabían nada. Y responde a lo que nos pasa a todas las personas. Yo decía, ¿cómo estando dentro de una empresa que trabaja con productos de gestión menstrual hay tanta desinformación?
Claro.
Fue muy interesante poder hablar de eso. La verdad que a mí me encantaría poder ampliar el espacio y la información, por ejemplo, a las empresas para poder abordar qué pasa cuando una mujer transita su climaterio y cómo eso repercute, por ejemplo, a nivel laboral, que se pueda entender, que se pueda empatizar, que la exigencia que hay muchas veces de las mujeres por cuestiones... como que siempre tuviésemos que funcionar igual cuando nuestras hormonas nos predisponen a distintas formas de energía, de comunicación, y de estar abiertas al entorno.
Claro. Y sexualidad y sexología dijiste que son cosas diferentes, ¿no?
La educación sexual y la sexología clínica son ámbitos distintos. Sí, yo ahora, bueno, estoy estudiando, estoy por terminar. Mira, el jueves 19 tengo mi examen de técnica en sexología. Así que estoy también como formándome en esa área.
¿Eso luego te va a habilitar también otras consultas?
Bueno, sí, en realidad yo desde mi lugar, como no trabajo en la salud, a nivel, no soy ni psicóloga ni médica,
claro. Yo
no puedo hacer sexología clínica en relación a esto de poder, además de atender la consulta del paciente, medicar, pero sí puedo hacer una consejería. Eso es parte del trabajo que puedo hacer. Y en la sexología clínica, justamente, lo que se aborda es a la persona y o a la pareja en lo que tiene que ver con la respuesta sexual.
Claro.
Entonces... ahí, luego de la entrevista y de ver cuál es el motivo del diagnóstico, muchas veces son los médicos, ginecología, urología u otra especialidad que deriva a la consulta sexológica, y a veces es como por iniciativa propia. La persona en realidad plantea un problema a nivel de su respuesta sexual, que puede ser una disfunción eréctil, puede ser un trastorno a nivel del orgasmo, dolor a nivel de la penetración, y eso junto con él o la profesional de sexología, bueno, se hace un abordaje. Primero se hace un diagnóstico de ver cuál es el motivo. Si, en general, las disfunciones sexuales son disfunciones que tienen un origen mixto. O sea, hay algo orgánico, pero también psicológico. No es que exclusivamente sea uno u otro. Y eso es lo que va permitiendo acompañar después en un tratamiento. Se hace una psicoeducación, o sea, se da información sobre qué es lo que pasa en el cuerpo. Pero después hay algo más que tiene que ver con un tratamiento. En educación sexual nosotros trabajamos desde otro lugar. No hacemos tratamientos, no hacemos consultas, sí trabajamos en general o con poblaciones de grupos más o menos grandes, o trabajamos individualmente, haciendo consejería, en diversas temáticas que van mucho más allá de que la respuesta sexual. Tiene temáticas vinculadas a la diversidad, a la violencia, a la prevención de la violencia en el noviazgo, a lo que es la ciudadanía digital, métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual, el consentimiento, los límites. Hay muchísimas cosas para trabajar. Y la sexología clínica, además, es un ámbito para atender personas adultas.
Claro.
O adultos jóvenes. Claro. La educación sexual es para toda la vida, desde primera infancia hasta adultos mayores.
Y la educación sexual para toda la vida, la sexología se adapta también a nuevas vivencias prácticas y contextos, también lo digital.
Exacto.
Digamos que no es tan nuevo, pero es más nuevo también.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Pero claro, es otro abordaje y es otra la formación.
Claro.
Son bien diferentes, y bueno, se complementan, ¿no? Tendrían que estar íntimamente en relación. Yo siempre pienso, como formadora de educadores sexuales, siempre digo, quienes estudian sexología deberían recibir la formación en educación sexual.
Claro.
Y a los educadores sexuales nos hace muy bien recibir parte de la formación de sexología clínica, porque nos permite entender la respuesta sexual humana desde otro lugar.
Claro. ¿Se estudia desde la sexología, la psicología, otras disciplinas, lo que vienen a ser nuevas formas de relacionamiento o de estar en pareja?
Uh-huh.
Nos hemos escuchado también en estos últimos años, poliamor, no sé cuántas prácticas de nuevas formas de estar en pareja, y cada tanto hay términos también,
sí,
muy graciosos que aparecen, desaparecen, ¿no?
Sí, bueno, implica estar en este rol, implica estar actualizándose de permanentemente, todo. Y muchas veces vamos atrás porque los cambios sociales o los colectivos van generando
nuevas generaciones,
claro,
¿sí?
Entonces hay que actualizarse,
claro.
Pero sí, por ejemplo, pensar en los tipos de vinculaciones, ¿no? Más allá de que sea una pareja monogámica, que sea poliamorosa, o que sea una práctica de amor libre, o el nombre que le quieras llamar, siempre como, nada, favorecer el consentimiento entre las personas y las prácticas que se pongan en juego en esa pareja, el respeto, el buen trato, el proyecto en común, ¿no? Porque
claro,
si no, no es un vínculo de pareja, es otro tipo de vínculo.
Claro.
¿Qué pasa a nivel de la intimidad, de lo erótico, de lo afectivo? Porque si no, es un vínculo de amistad, es un vínculo de otro tipo, no,
claro,
un vínculo de pareja en sí.
¿Y lo plantean también los más jóvenes?
Sí.
¿Y adolescentes? ¿Eh?
Sí, bueno, nos ha pasado en la formación de educadores sexuales de que hemos tenido que reestructurar mucho cómo trabajamos, por ejemplo, pareja, porque, nada, nuestros estudiantes también nos proponen nuevos desafíos y bueno, nos hemos tenido que aggiornar. Y en las adolescencias lo que pasa es que los vínculos ponen en juego también, por ejemplo, cuando son vínculos entre una chica y un chico, muchas veces es el momento donde están construyendo su identidad. Entonces, los varones a veces tienen prácticas donde, de alguna manera, ponen a prueba su masculinidad, ¿no? Frente a la mirada de otros varones. Entonces, hay que trabajar mucho qué sería un noviazgo saludable, todo lo que es el abordaje de vínculos libres de violencia, porque también está muy naturalizado el te celo porque te quiero, te controlo porque en realidad te estoy cuidando, no te vistas así porque estás buscando. Y eso realmente, más allá de que creemos que hay como un avance, hay personas, hay adolescentes y hay personas adultas que siguen con ese pensamiento muy firme. Entonces, sí, también desde ahí hay que educar.
Bien.
Y bueno, después los vínculos virtuales. Las vínculos sexuales se están iniciando más que nada a nivel virtual, a través de... Tienen prácticas sexuales de sexting. El sexting está muy presente cada vez más a edades tempranas. Entonces, sí, hay que educar también en eso. Sí, sí.
¿Edades tempranas qué edades son?
Y bueno, las adolescencias, el intercambio de fotos, el enviar, claro, muchas veces fotos con poca ropa, videos, el tener conversaciones con contenido muchas veces erótico, subido de tono, que incluso hasta lo hacen inconscientemente, ¿no? Pero esto de poder educar en, bueno, vos estás construyendo tu huella digital. Lo que tú publicás deja de ser tuyo en el momento que está en una red social, más allá que lo borres automáticamente. Entonces, eso se tiene que trabajar. Porque asumimos que como son nativos digitales, manejan todo, cuando en realidad no es así.
Bien. Paola, una última pregunta. Sí. ¿Master y Johnson sigue vigente o ya es literatura que quedó en el pasado?
El modelo de respuesta sexual de Master y Johnson es un modelo que sigue presente, pero en realidad sigue presente como base para poder entender los modelos que vinieron después. A mí me gusta muchísimo un modelo de respuesta sexual que es el modelo de Rosemary Bateson, que habla de una respuesta sexual responsiva, ¿no? Que antes de del deseo, de la excitación, de todas las fases que vienen después, en realidad la persona muchas veces puede partir de una posición neutra. Ella lo plantea para mujeres, ¿no? Que las mujeres partimos de una posición de neutralidad y frente a la iniciativa de nuestra pareja a tener un encuentro íntimo, un encuentro sexual, si nosotras tuvimos experiencias previas, anteriores, y un vínculo que sea positivo, que sea de bienestar, vamos a predisponernos a iniciar esa respuesta sexual. Entonces, ahí está el deseo. Viste que muchas veces las personas tienen estos problemas de nunca tiene la iniciativa. Entonces, no me desea. En realidad, si la persona responde a la iniciativa del otro, el deseo está presente. Y hoy en día, una de las cosas que problematizamos es que esta respuesta sexual de Rosemary Bateson también se aplica a varones, o sea, se aplica a todas las personas, ¿no? Que sin experiencia previa positiva, probablemente la persona no tenga disposición a ese encuentro sexual y erótico que es tan importante en la vida como otras prácticas.
Bien. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes por invitarme.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.